Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, muy buenas tardes, en aquel lugar donde nos encuentren, donde nos escuchen. Agradecemos, como siempre, al gran equipo de Radio Mantra FM por el gran servicio que nos presta para poder realizar semana a semana esta actividad de servicio. También agradecemos a todos aquellos que nos estén escuchando por el reproductor, en el chat o a quienes lo harán en su momento en diferido. Y claro, saludamos a nuestros compañeros que en esta ocasión nos están acompañando. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y saludamos a nuestra amiga Teresa. ¿Cómo estás, Tere? Buenos días para ti.
Hola, Ricardo. Muy buenos días. Y bueno, estamos ya en las cercanías del plenilunio de Leo y compartiendo estos momentos, ¿no es cierto?, que siempre son enriquecedores tanto para nuestra audiencia como para nosotros mismos, ¿no? Porque entre todos hacemos un trabajo de grupo. Adelante, Ricardo.
Gracias, Tere. Y ahora nos vamos hasta La Paz, Bolivia, y ahí se encuentra nuestra amiga Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? También buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Ricardo, María Teresa. Buenos días a todos, queridos compañeros que nos están escuchando. Bueno, muy contenta de estar nuevamente acá para continuar con nuestras reflexiones y así continuando el camino de retorno a casa. Gracias, Ricardo.
Gracias, Lucía. Y pues hoy, como bien decía Tere, ya con las energías de Leo propiamente, ya sintiéndolas, ya están próximas. Y en este programa, el número 262 del Faro Camino Shambhala. Amigos, compañeros, hermanos, desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Hoy, continuando con el principio de la divinidad esencial y las cualidades del primer rayo de voluntad o poder, y trataremos, como siempre junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, tenemos muy interesantes reflexiones. En cierto sentido, se podría afirmar que los siete rayos son siete grandes y vivientes energías que constituyen en su totalidad el vehículo etérico del logos planetario. Hoy les trataremos la energía de voluntad, propósito o poder. llamada a sí mismo energía de la voluntad de Dios. Este señor de rayo no está aún en plena expresión, excepto a medida que cause destrucción y pone fin a los ciclos. Las mónadas de poder son numéricamente inferiores a las otras, como vimos en el programa anterior. Los egos o almas que pertenecen al rayo de poder no son muchos y se caracterizan por la voluntad dinámica y su poder dentro de la familia humana y se desarrolla como fuerza destructiva. Pero en último análisis, es una destrucción que traerá la liberación. En los egos y en las personalidades de primer rayo, observamos que la muerte y la destrucción siempre están presentes en su trabajo. De allí la aparente crueldad. E impersonalidad de sus reacciones. La intención del señor de primer rayo es permanecer detrás de sus seis hermanos, a fin de destruir las formas que ellos han construido después de haber realizado su propósito. Esto lo hace pasando su poder a través de sus cuerpos. Esto conduce a la abstracción y a retornar al centro del cual provino el impulso inicial. El propósito de primer rayo consiste, por lo tanto, en producir la muerte. Una idea del mismo puede vislumbrarse al analizar algunos de los nombres aplicados al señor de este rayo. Por ejemplo, el señor de la muerte, el que abre la puerta, el que libera de la forma, el cristalizador de la forma, el señor de la tierra ardiente, el aliento que quema, el altísimo, entre otros. Ante todo esto, María Teresa, preguntarte, ¿cuáles son las cualidades del señor de primer rayo? ¿Qué nos podrías comentar al respecto?
Bueno, Ricardo, este señor de primer rayo trae consigo la liberación. Pueden ser inferidas de los seis aforismos que, según una antigua leyenda, le fueron dados por sus seis hermanos cuando le rogaban que detuviera su mano y les diera tiempo para desarrollar sus propósitos. Los seis hermanos son los otros seis rayos. El primer aforismo dice: mata el deseo cuando el deseo ha cumplido su trabajo. El segundo, busca el camino apacible, oh señor de poder. Espera a tu hermano en el sendero de amor. Él construye las formas que pueden resistir tu poder. El siguiente dice: detén tu mano hasta que haya llegado el momento. Luego, no permanezcas solo, únete a los muchos. Tú eres el uno, el aislado, ven hacia los tuyos. El siguiente aforismo dice: conduce a los tuyos, pero aprende a conocerlos. No odies el apego, pero ve su plan y su propósito. Y por último, la vida palpita a través de ti, el ritmo se impone. La vida es todo. Ama la vida en todas sus formas. El espíritu individualizado se expresa a través del primer rayo como la centralización dinámica, la energía destructora, el poder egoísta, el desamor, el aislamiento, la ambición de poder y autoridad, el deseo de dominar, la fortaleza y la propia voluntad expresada que conducen al empleo dinámico de la energía para desarrollar el plan, el empleo de las fuerzas destructoras a fin de preparar el camino para los constructores, la voluntad al poder con el fin de colaborar, la comprensión del poder como la mejor arma del amor, la identificación con el ritmo del todo, la extinción del aislamiento. Y con todo lo expresado, Lucía, ¿cuáles son entonces las virtudes y los vicios de este señor de primer rayo?
Sí, María Teresa. El primer rayo posee las siguientes virtudes y vicios. Virtudes especiales, podemos decir que son la fortaleza, el valor, la constancia y veracidad, proveniente de la absoluta falta de temor, poder de gobernar, capacidad para captar las grandes controversias con amplitud de criterio y para manejar a los seres humanos y tomar decisiones. Como vicios de este primer rayo, podemos decir que son el orgullo, la ambición, la versatilidad, la inflexibilidad, la arrogancia, el deseo de dominar a los demás, la obstinación y la ira. Las virtudes a adquirirse son la ternura, la humildad, la simpatía, la tolerancia y la paciencia. A este rayo se lo denomina correctamente el del rayo del poder. Pero si fuera solo poder, sin sabiduría ni amor, sería una fuerza destructiva y desintegradora. Sin embargo, cuando las tres características están unidas, se convierte en un rayo creador y regidor. Quienes pertenecen a este rayo poseen mucha fuerza de voluntad, sea para el bien o para el mal. Para el bien, cuando la voluntad es dirigida con sabiduría y el amor la ha convertido en altruismo. El hombre que pertenece al primer rayo siempre estará al frente en su campo de actividad. Puede ser el ladrón o el juez que lo condena, pero en cualquier caso se hallará a la cabeza de su profesión. Es el dirigente nato en cualquier carrera pública, alguien en quien se puede confiar y depender. Defiende al débil y reprime la opresión. No teme a las consecuencias y es totalmente indiferente a los comentarios. Por otra parte, un primer rayo que no ha sido modificado puede producir a un hombre de naturaleza cruel, implacable e inflexible. Ricardo, preguntarte, ¿cuáles son las características de las almas que pertenecen a este primer rayo? ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, Lucía, mira, de las almas que pertenecen a este rayo, se dice ocultamente que vienen a la encarnación por la violencia. Se apropian dinámicamente de lo que necesitan. No tienen dificultades para satisfacer sus deseos. Permanecen solas en un aislamiento orgulloso, vanagloriándose de su fuerza y de su impiedad. Estas cualidades deben ser transmutadas por el inteligente empleo del poder que los hace factores poderosos para el plan y centros magnéticos de fuerzas, reuniendo a su alrededor trabajadores y fuerzas. Un ejemplo reuniendo a su alrededor trabajadores y fuerzas. Un ejemplo de ello puede observarse en el trabajo que realiza el maestro Moria, el cual es el centro magnético que atrae a todos los grupos esotéricos, confiriéndoles, por su poder, la capacidad de destruir lo indeseable en la vida de los discípulos. Recuerden que el trabajo de estimular lo que es necesario es una de las tareas más importantes de un maestro, y el poder del discípulo para destruir aquello que lo limita es grandemente necesario. Las almas que pertenecen a este rayo, cuando vienen a la encarnación por medio del deseo, son codiciosas, demostrando la índole de la fuerza que emplean. Hay cierta medida de violencia en su técnica, oportunamente descrita como toman el reino de los cielos por la fuerza. Las cualidades sobresalientes de primer rayo son la soledad, el aislamiento y la capacidad de permanecer solo e inconmovible. Este es un rayo de intensidad tan dinámica que se lo denomina rayo del destructor. Aún no está en plena actividad y lo estará solo cuando pueda revelarse sin peligro el propósito. Son muy pocas las unidades de energía de este rayo que existen en el reino humano. Todavía no ha encarnado un verdadero tipo de primer rayo. Su principal potencia se encuentra en el reino mineral. Y la clave del misterio del primer rayo se halla en el radio. Ante todo esto, María Teresa, preguntarte, ¿qué fluye a través de quienes pertenecen a este primer rayo? ¿Qué nos podrías comentar?
Sí, Ricardo, a través de quienes pertenecen al primer rayo, denominado el rayo destructor, fluye el poder del primer aspecto, el poder de dar fin. Tenderán a destruir a medida que construyen, debido a la errónea orientación de la energía, al exceso de energía hacia una dirección determinada o a la mala aplicación de la energía cuando trabajan en ellos mismos o con otros. Muchas personas de primer rayo se enorgullecen de esto y se escudan tras la excusa de que, por pertenecer al primer rayo, poseen inevitablemente la tendencia a destruir. Esto no es verdad. Los constructores, todas las personas que pertenecen al segundo rayo, deben aprender a destruir cuando son impulsados por el amor grupal y actúan bajo la influencia de la voluntad o el aspecto del primer rayo. Los destructores deben aprender a construir, actuando siempre bajo el impulso del amor grupal y utilizando el poder afectivo en forma desapegada. Ambos grupos, constructores y destructores, deben trabajar constantemente desde el punto de vista de la realidad y del núcleo interno de la verdad y permanecer siempre en el centro. El aspecto destructor del primer rayo de voluntad o poder está produciendo destrucción mundial mediante el empleo del primer reino de la naturaleza, el mineral. Lo que está construido de metal y de elementos químicos produce catástrofes y destrucción en la tierra, principalmente en el reino humano. Análogamente, el segundo atributo de la voluntad, que es la síntesis, evoca una respuesta igualmente amplia. Este sentido de síntesis ha producido un efecto masivo antes que individual, y ello se debe a que es algo interesante y de importancia, y debe observarse en la actualidad. Posteriormente, el dinamismo inherente a la voluntad, manejado por el nuevo grupo de servidores del mundo y los discípulos e iniciados del mundo, convertirán esa masiva respuesta instintiva en verdadera experiencia y harán aparecer en la Tierra la nueva y desarrollada cualidad de la vida que la nueva era trata de demostrar. Lucía, a preguntarte ahora, ¿qué nos dice el maestro tibetano respecto de los grupos?
Sí, María Teresa, en relación a, bueno, a los grupos, el maestro tibetano nos dice que los grupos de esta era son un experimento para fundar o iniciar puntos focales de energía en la familia humana, por donde pueden afluir ciertas energías a la raza de los hombres y constituyen un experimento para inaugurar ciertas técnicas nuevas de trabajo y de métodos de comunicación. Así tenemos uno de los grupos, el de los organizadores políticos, que se ocupará de los factores políticos en cada nación. Los miembros de este grupo trabajarán en el campo del gobierno mundial humano, ocupándose de los problemas de la civilización y de las relaciones existentes entre las naciones. Su objetivo principal será lograr la comprensión internacional. Este grupo imparte la cualidad de imposición. En gran parte, este trabajo es de primer rayo e incluirá los métodos por los cuales la voluntad divina actúa en la conciencia de las razas y de las naciones. Los miembros de este grupo poseerán mucha energía de primer rayo. Su trabajo consiste en actuar como canales de comunicación entre el departamento del Manú y la raza de los hombres. Es una noble tarea ser canales de la voluntad de Dios. Solo el primer rayo se halla hoy realmente fuera de manifestación y actúa totalmente detrás de la escena. En lo que a la humanidad concierne, hace sentir su presencia y su potencia. Predomina cuando se ha alcanzado la etapa del discipulado aceptado. Acrecienta su poder a medida que se progresa en el sendero. De este modo, comienza a reunirse en el aspecto subjetivo de la vida un creciente grupo de quienes pueden actuar bajo la influencia de este primer rayo. Cuando suficientes seres humanos puedan actuar de este modo, su respuesta conjunta constituirá un canal a través del cual el primer rayo podrá venir a la manifestación. Esta es una de las principales actividades y objetivos de la jerarquía en esta época. Ricardo, entonces, ¿qué sucederá con la humanidad?
Sí, Lucía. Mira, si la humanidad sobrevive, nacerá una nueva estirpe de genios para formular otro sistema político basado en el propósito último de la vida. Todas las tendencias separativas serán erradicadas. Se educará a la gente para que florezcan con su propia flor y permitan que las otras se abran en los campos con su propia belleza. El nuevo sistema político no será totalitario, porque educará a todos sobre cómo contactar su yo más íntimo. El nuevo sistema trabajará en el espíritu de libertad, ayudando a la gente a adaptarse conscientemente a su vocación más elevada. La humanidad trabajará como una jerarquía en cada nación. Cada grupo e individuo sabrá qué hacer para cumplir con el plan a fin de que se logre el propósito. Amigos, compañeros, la bibliografía consultada en esta ocasión ha sido la Psicología Esotérica 1 y 2, Discipulado de la Nueva Era 1, Espejismo, Telepatía y el Vehículo Etérico, Los Rayos e Iniciaciones de Alison Bailey y el Tibetano, El Primer Rayo de Política y Liderazgo, un artículo del Centro Peruano de Terapias de Nina Puccio. Y mientras, vamos a una pequeña pausa en espera de sus preguntas, observaremos el trabajo de Hércules en Leo. Los esperamos. Gracias.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Queridos compañeros, retornamos con algunas preguntas hechas por el equipo del Faro. Y la primera pregunta dice: ¿qué trascendencia tiene el aplicar el cetro del diamante flamígero, que es la energía del primer rayo, en la humanidad?
Pues mira, lo que hoy pudimos reflexionar con el programa de hoy es que cuando hablamos del primer rayo, estamos hablando de un poder destructor por naturaleza, un gran poder, una voluntad que se está manifestando tremendamente, no solo para nuestro planeta Tierra, sino para el universo y más allá. Como dicen, para los hermanos de nuestro globo solar, los seis hermanos. Y más allá, porque por analogía este poder está allí presente, pero cuando vemos que se manifiesta en nuestro logos planetario, en Shambhala, en nuestra humanidad, vemos entonces que la aplicación de esta fuerza, de este poder, que lo hace a través del Señor del Mundo, de Sanat Kumara, tiene un significado realmente grande. Se habla entonces de un poder que pone orden de alguna manera y que va a destruir aquellas formas que ya no son necesarias, que ya cumplieron o que se han desviado. De ahí que cuando hablamos de este cetro del diamante flamígero desde Shambhala y cuando se aplica en la humanidad, estamos hablando de alguna forma de algún corrector. Se sabe que realmente la primera vez que se aplicó poderosa y totalmente fue en la época de la Lemuria, de la raza Atlante, más bien, y donde fue destruida la Atlántida. Cuando las energías oscuras estaban predominando en las sociedades humanas, donde el equilibrio ya no estaba adecuado. Entonces la intervención de este cetro del diamante flamígero en manos del Señor del Mundo puso orden y se pudo restaurar y restablecer un ritmo de evolución que convenía más así al desarrollo de nuestra humanidad, para que su ascenso pudiera seguir creciendo hacia el bien supremo. Y ahí vemos entonces la aplicación de este gran poder. Sí, compañeras, adelante.
Siguiendo con tu línea de pensamiento, Ricardo, también la aplicación del cetro en cada uno de aquellos momentos trascendentes, en los antes, en los individuos y ahora en los grupos, como para sellar también, ¿no es cierto? Es decir, el sellado en el sentido de no volver hacia atrás, ¿sí? Y de que a partir de ese momento se puede seguir adelante. Es como cuando se termina la escuela primaria y se entrega, por decirlo de alguna manera, una constancia de haber aprobado ciertas cuestiones, ¿no es cierto? Haber hecho ciertos aprendizajes y aprobado. Entonces se aplica el cetro, primera iniciación. Luego, en la secundaria, digámoslo así, segunda iniciación, y así progresivamente, hasta que el ser humano puede penetrar en el reino de Dios, que es el quinto reino. Entonces, allí tenemos también la presencia del cetro de poder del Señor del mundo, pero en realidad se aplica ese cetro, es el hierofante o el gran celebrante a partir de lo que nosotros conocemos como la tercera iniciación, ¿no? Antes, en las dos primeras, quien aplica el cetro es el Cristo, el Bodhisattva que le llaman. Entonces, así la aplicación de este cetro y las energías en su momento provenientes del Señor de Shambhala.
Gracias, María Teresa. Tenemos una pregunta que dice, ¿qué profesiones reflejan la energía del primer rayo?
Pues aquí también, cuando se ha estado comentando toda la fuerza, y se hablaba de las virtudes y de los defectos, por llamarlos de alguna manera, lo positivo, lo negativo, de alguna forma, de esta energía de primer rayo, de este señor de primer rayo, se habla de cómo se puede manifestar en forma destructiva o en forma equilibrada cuando se utiliza el amor y se complementa con la luz. El puro poder es verdaderamente destructor, pero cuando hay seres humanos que ya conocen el amor, que han aplicado la luz, que lo combinan con el poder, se producen entonces actividades verdaderamente que benefician a la humanidad toda, que responden al propósito de la jerarquía. Y es así como encontramos que hay actividades en las sociedades humanas que están reflejando básicamente esta energía. A veces incontrolada, a veces equilibrada, a veces con una gran visión. Aunque todavía cuesta trabajo llegar a ese control. Pero vemos ejemplos, sobre todo en los que son gobernantes, los que son autoridades de algún nivel, en algún lugar, de todos aquellos jerarcas de los negocios, de los bancos, de los grupos financieros, todos aquellos que tienen algún poder en alguna organización, sea religiosa, sea militar, sea de orden social e incluso cultural, pero que están a la cabeza, que son dirigentes, que se están manifestando en un mandato, en una autoridad, y que de alguna forma manifiestan poderosamente esta energía. Y claro, todavía incontrolada, todavía cometiendo errores, todavía apareciendo lo indeseable como son las dictaduras en muchos lados, los abusos. Pero finalmente es una experiencia que el ser humano tiene que aprender y superar. Sí, adelante.
Sí, tal como dices, Ricardo, la energía que puede filtrar de alguna manera este potente primer rayo es la energía del amor. Es decir, que cuando los gobernantes tienen desarrollado en cierta medida y hasta cierto punto su centro cardíaco, entonces estos se vuelven más inclusivos, observan las necesidades de las personas en general, aplican la distribución de las energías, o sea, la distribución del dinero, de los bienes, de la tierra, es otra la mirada realmente, ¿no? Porque en realidad la aplicación de esta energía es toma de decisiones, ¿no? En todo momento, al tomar una cierta decisión, está apareciendo allí o la voluntad personal o la voluntad divina, ¿no? Pero siempre un aspecto de la voluntad, la pequeña voluntad o la gran voluntad. Esto es bueno verlo porque estamos, de alguna manera, veladamente, aplicando esta energía, aunque no esté en expresión en este momento, sino que está subyacente. Entonces, allí, en esos aspectos de decisiones de poder, tenemos presente la energía de la voluntad. Adelante, Lucía.
No sé si nos queda tiempo para la cápsula. Me parece que vamos directamente a la meditación.
Creo que nos vamos a la meditación. Sí, adelante.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos aquellos que realizan esta meditación. Nos dedicamos unánimemente con nuestros hermanos de grupo y hombres y mujeres de buena voluntad a erigir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la unanimidad a personas que se hallan en diversos caminos y convergen en el horizonte donde surge un sol dorado. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de unanimidad. imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo la palabra unanimidad. Y enviando su forma mental a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Muchas gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno a casa. Contarles que los compañeros españoles que están realizando su recorrido por varias ciudades de la Argentina llegarán hasta Santiago de Chile. En este recorrido se les está presentando una oportunidad de compartir, fraternizar y dejarnos inspirar por el propósito que nos une. Hay en cada lugar una charla pública que son diálogos compartidos. Toda la información pueden encontrar y todos los datos y comentarios en el blog Diálogos del Corazón. dialogoscorazon.blogspot.com. Asimismo en Facebook, www.facebook.com/dialogoscorazon, y también en twitter.com/dialogoscorazon. Bien, queridos hermanos, nos encuentran en Facebook como elfaro.caminoashambhala o nos escriben a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Radio Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien lo encuentran en la sección On Demand de la página de Radio Mantra. Asimismo, en el canal de iVox de Faro Shambhala. Hasta el próximo martes que viene, queridos hermanos, a horas 9 de Argentina, Uruguay y Brasil, 8 horas de Bolivia, Venezuela y Chile, 7 horas de Colombia, Ecuador y México, y las 14 horas de España e Italia. Y continuaremos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias, queridos hermanos.